El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
En el estudio bíblico vamos a continuar con nuestros estudios del Evangelio de Lucas. Lo dejamos ahí en el capítulo 9, versículo 56. Eso es lo último que vimos, si ustedes recuerdan. Y ahora vamos a retomar entonces nuestro estudio a partir de allí. Necesitamos recordar algunas cosas de contexto para otra vez volvernos a meter en el tema y contextualizar respecto a el momento en el que el Señor Jesucristo enseña estas cosas y a quiénes se las enseña en particular. Dijimos que del capítulo 9, versículo 18 en adelante, hay una especie de bisagra allí en términos teológicos y también en cuanto al desarrollo del ministerio de Jesús principalmente, porque allí Jesús hace en Cesarea de Filipo, viene al norte, al noreste de Israel, hace esa pregunta clave sobre su identidad. ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y desde allí en adelante se enfoca principal, aunque no exclusivamente, en sus discípulos. Es decir, también va a enseñar a más gente, pero principalmente su atención va a estar centrada en aquellos que él estaba capacitando, preparándolo para tarea que después habían de realizar. Y que, como bien sabemos, la dio en Mateo 28, versículo 19, que era el en la gran comisión, como se le denomina normalmente, y que tiene que ver con el encargo a sus discípulos y en ellos a toda la iglesia del Señor Jesucristo. Desde ahí entonces el Señor empieza a decir que tiene que ir a Jerusalén y que tiene que morir, y después de eso les dice, los desafía, que ellos en realidad tienen que seguir precisamente ese mismo camino. Recuerden ahí en Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí está lo que tiene que ver con el desafío que presenta y que es consistente con el camino que él iba a seguir. ¿Cuál era el camino que él iba a seguir? El camino de la cruz, evidentemente el camino de la aflicción, del sufrimiento y no de la comodidad. Y esto nos ayuda a poder entender entonces lo que va a ocurrir en los versículos 57 al 62, que es donde el Señor se centra con el propósito de poder, a través de tres ejemplos de tres personas distintas, va a mostrar lo que significa seguir a Cristo. Ese es como el tema en cuestión de estos versículos, del versículo 57 al 62 del capítulo 9, lo que significa seguir a Cristo, o el costo de seguir a Cristo, también podríamos bien llamar a este párrafo. La gran comisión que Dios dejó a sus discípulos era que fueran e hicieran discípulos a todas las naciones. Hay un sentido etnográfico, este es el sentido etnográfico, ir y hacer discípulos a todas las naciones, literalmente etnos, de etnia, es decir, a todo tipo de personas de diferentes etnias o naciones a nivel mundial. Ese era el alcance etnográfico. Por otro lado, hay un alcance demográfico también. Ir y hacer discípulos o ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí está el énfasis en las personas, por eso hablamos de demográfico. Y luego hay un alcance geográfico también que aparece ahí en Hechos 1:8, como bien conocemos, ¿cierto? Comenzando, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Ahí está el sentido geográfico. Esta es la gran comisión en tres aspectos, para decirlo de alguna manera. Y allí en Mateo 28, versículo 19, en específico, el Señor dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Allí ahí está el alcance etnográfico, como dije, pero tiene este énfasis. La palabra discípulo es principal allí. ¿Por qué? Porque es interesante que él no les dijo: vayan y hagan conversos. No dice eso, ¿cierto? Vayan y hagan que las personas hagan una decisión y reciban a Cristo. No dice eso tampoco el versículo. Sino que vayan y hagan discípulos. Y este es el punto central donde yo quiero poner la atención. Los discípulos entendieron muy bien este mandato imperativo por parte de Jesús. El libro de los Hechos, por ejemplo, que registra la historia subsecuente de después de que el Señor Jesucristo partió a la gloria. Desde allí comienza, de Hechos 1.8 en adelante, comienza lo que, o Hechos 1.11, para hablar de la ascensión del Señor Jesucristo. Después de eso, los discípulos siguen haciendo y enseñando lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos 1.1. Desde ese momento, entonces, lo que ocurre es que los discípulos entienden que no se trata de hacer conversos, sino de hacer discípulos, es decir, personas que sigan efectivamente a Cristo. Esto es muy importante porque nadie puede decir que es un creyente si no es un discípulo. Nadie puede decir que es creyente si no es un discípulo. Lamentablemente, durante mucho tiempo se dividió esto. Tú eres creyente, pero ser discípulo es otra parte. No, es uno solo. Es decir, el que es creyente necesariamente es discípulo. No se puede decir que yo creo en Cristo si no sigo a Cristo. Jesús llamó reiteradamente a personas en los evangelios a que lo siguieran, y esa es la marca distintiva de un discípulo, aquel que sigue a Cristo. Jesús no dijo, vengan y crean y reciban, ¿cierto? Recíbanme a través de una oración, sino que lo que él dijo, ven y sígueme. La palabra seguir aparece reiterativamente en relación al llamado del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que el Señor Jesucristo, por ejemplo, le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo, en uno de los textos que nosotros tenemos en los evangelios, estaban remendando sus redes junto al mar, y les dijo, dejad las redes y luego síganme. Yo seré pescadores de hombres, ¿recuerdan? Le dijo también a Mateo cuando estaba en el banco los tributos, sígueme. Siempre el llamado de Jesús fue ese, sígueme. Una y otra vez lo reitera. El propósito de Jesús no fue que las personas hicieran una mera profesión de fe, sino que lo siguieran de forma permanente como el Mesías y el Señor. Cuando llamó a Pedro, a Mateo, a Felipe y a otro, usó esa palabra que en el griego es acoluteo y significa seguir, acompañar, ser un discípulo, ir tras de. Eso es el sentido, de tal manera que eso tiene implicaciones prácticas. ¿Cuál es la primera implicación práctica? Que la persona que lo sigue va por el mismo camino que aquel a quien sigue. ¿Entienden? Es una cosa simple de entender. Es decir, aquel que sigue a otro implica que va tras los pasos de esa persona, tal como dijo Pedro en su primera carta. Él siempre empleó este verbo en tiempo presente imperativo, es decir, ahora síganme y permanezcan siguiéndome todo el tiempo, con el fin de indicar que no estaba buscando que lo siguieran de manera momentánea y circunstancial, sino como un compromiso continuo de por vida. Eso es el discipulado y eso es también sinónimo de ser creyente. Este enfoque es muy diferente al usado en la evangelización por mucho tiempo. El énfasis estaba en llevar a una persona a realizar una oración y una profesión de fe nada más. Esta evangelización estaba exenta del llamado que Jesús usó constantemente para llamar a quienes fueron sus discípulos. Era muy difícil encontrar una predicación que hacía un llamado imperativo al arrepentimiento y a seguir a Cristo como un mandato permanente. Era muy difícil escuchar algo así. Siempre el llamado tenía que ver con una oración para recibir a Cristo. En este contexto, la famosa oración del pecador inundaba las campañas evangelísticas. Se buscaba, por medios emocionales y música acorde con el propósito, llevar a la gente a hacer una profesión de fe. Sin embargo, nunca vemos a Jesús haciendo eso en su ministerio terrenal. Tampoco a los apóstoles, que continuaron enseñando y haciendo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Por el contrario, cuando Jesús llamó a alguien para a quien le extendió su gracia para el perdón de sus pecados y recibir salvación, siempre puso delante de él lo que implicaba seguirlo. Y para contextualizar, quiero que vayamos a Lucas capítulo 14, para que vean que lo que estoy diciendo no es algo que se me ocurrió, sino es algo que el Señor le dijo a la gente. Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33. Lucas 14, versículos 25 al 33. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, es interesante esto, miren, pensemos en esta situación. Grandes multitudes iban con él. Es el tiempo donde la fama del Señor Jesucristo se extendió y la gente venía en una multitud a seguirlo, a buscarlo, a escuchar sus sermones y a ver también el poder milagroso que él tenía. Muchos vinieron principalmente por eso, porque se les hiciera un favor. Ahora, lo que es interesante aquí, que viendo esa grande multitud, el Señor, en vez de decir, bueno, qué bueno que tanta gente me siga, como nosotros diríamos, ¿cierto? Qué bueno que hay gente llegando. El Señor los desconcertó con lo que les dijo enseguida. Y en lugar de animarlos, les puso las condiciones de lo que significaba seguirlo. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Pero ya hemos visto que en la Biblia discípulo y creyente son sinónimos. No puede ser mi discípulo, dice. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera que de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tres condiciones coloca ahí. Ahora, es interesante, cuando lo vemos a la luz de lo que nosotros siempre hemos escuchado, o por tradición habíamos escuchado. Seguir a Cristo no es una decisión de un momento, sino un compromiso de por vida, y que implica absolutamente todo. Es una manera de vivir. Aquí tengo que hacer una reflexión. No estoy diciendo que para ser salvo hay que hacer esto, esto, otro. Porque la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. El Señor convence de pecado, de justicia y de juicio. El Señor convence a la persona por medio de su Espíritu Santo aplicando el Evangelio. Y entonces es llevado al arrepentimiento y a la fe. Esa es obra de Dios. La salvación es del Señor. Pero esa persona que es creyente, evidentemente lo que va a hacer con su vida es seguir a Cristo. Por tanto, no estamos diciendo aquí que es imperativo que la persona tiene que hacer esto, esto, otro para salvarse. Estamos diciendo que la persona que ya ha sido salvada por la gracia del Señor, consecuentemente sigue al Señor. Lo que estamos diciendo entonces es que no existen los creyentes que no tienen un compromiso con quien es el objeto de su fe. Es decir, cuando yo creo en Cristo, creo también en su sacrificio suficiente para mi salvación. Pero no solo creo en ese sentido, sino creo que Él es digno de ser adorado, honrado y servido. ¿No es verdad? Es decir, Él es el objeto de mi fe. En consecuencia, yo quiero caminar tras su paso. Es una cosa bastante lógica. No existe entonces la diferencia entre un creyente y un discípulo, sino que en la Biblia todo creyente es un discípulo. Esto queda de manifiesto en varias partes de la Biblia donde el propio Jesús confrontó la falsa fe de quienes decían creer en él. Juan 8:31, por ejemplo. Veamos ese texto. No vamos a leer todo el capítulo 8, pero allí ustedes después lo pueden leer en su casa. Todo el capítulo 8 del versículo 31 en adelante justamente muestra que estas personas, que el versículo 31 dice que habían creído en el Señor Jesucristo, en realidad no habían creído. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. La palabra que se utiliza en original es la misma para la fe verdadera. Pero miren lo que dice. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ven? Que ahí está haciendo una relación entre creyente y discípulo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero como si habían creído en él ya, tendrían que haber sido libres. Versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y allí comienza una charla, una conversación entre Jesús y esas personas que en el versículo 31 dice que habían creído en Jesús. Y al final, digamos un poco más adelante, realmente se descubre que estas personas no solo no habían creído en Jesús, sino que eran hijos del diablo. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice el Señor. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando hable mentira, es suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, allí descubrió lo que realmente había en el corazón de esa persona. ¿Lo notan? Ahora entonces, lo que el Señor está haciendo allí, está descubriendo lo que realmente hay en el corazón de esas personas, al confrontarlos con la verdad de que un creyente es alguien que lo sigue, no necesariamente alguien que hace una profesión de fe. Vamos a nuestro texto entonces, y ahora podemos entender un poquito el contexto del capítulo 9 de Lucas, versículo 57 al 62. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este es el costo del discipulado. Aquí trata con tres personas que deseaban seguirlo. Dos de ellos toman la iniciativa y a uno de ellos Jesús lo llama a seguir. Dos de ellos le dicen, Señor, te seguiré. Y a uno Jesús le dice, sígueme. En cada caso Jesús puso delante de ellos lo que él sabía que era su prioridad. Porque el Señor conoce el corazón absolutamente de todas las personas y él sabía cuál era la prioridad en el corazón de esa persona. Y lo ve como un obstáculo en su camino. Esto con el fin de despertar su verdadero interés, que ellos mismos examinaran su propio corazón para ver dónde estaban sus prioridades. ¿Qué es lo más importante, va a decir Jesús a estos tres hombres? Realmente no es lo que tú consideras que es lo más importante, sino lo más importante, lo que está por sobre todas las cosas, el interés primario que tiene que haber en ti, es seguirme, bajo las condiciones que él establece. El relato contiene tres breves dichos de peculiar solemnidad dirigidos por nuestro Señor Jesucristo a tres personas diferentes. Es de notar que no sabemos nada de los nombres de esas personas. Me llama la atención, la Biblia muchas veces no da los nombres de las personas, pero el ejemplo sí queda plasmado a través de lo que el Señor quiso transmitir a través del diálogo con estas personas. No sabemos nada tampoco del efecto que las palabras de nuestro Señor produjeron en ellos, porque la conversación termina allí. Sin embargo, no debemos dudar de que cada uno fue abordado de la manera que su carácter requería. Es decir, el Señor sabía cuál era el obstáculo que había en cada uno de ellos para seguirlo. Y en función de eso los trató. Jesús conocía a cada uno de ellos y sabía perfectamente dónde estaba su corazón. Más allá de sus palabras y compromiso verbal, como en el caso del primero. Dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Es el compromiso verbal que él asumió, sin obligación, voluntariamente, expresó su determinación. Pero el Señor conocía más que el compromiso verbal, el compromiso genuino de su corazón. Del mismo modo como en Lucas, nosotros vimos Lucas 14, 25 al 33, sabía lo que esa multitud necesitaba. Jesús sabía que esa multitud no necesariamente estaba siguiéndolo a él con el propósito correcto, con el fin adecuado. Y con toda certeza podemos afirmar que el pasaje está especialmente destinado a promover la autoindagación, es decir, a poder confrontarnos con la verdad y que cada uno de nosotros examinemos los motivos que tenemos para seguir a Cristo. El autoexamen, por tanto, debe ser una de las prácticas normales de cada uno de los creyentes. Para ir un poco más en detalle, para profundizar un poco más, vamos a dividir en tres estudios estos versículos del 57 al 62, y hoy vamos a tomar exclusivamente los versículos 57 y 58 para hablar del primer hombre el cual hizo un compromiso verbal tan categórico con el Señor. Jesús trata aquí con uno de los obstáculos más difíciles de salvar para quien desea seguirlo. ¿Cuál es? La comodidad personal. De ahí que hemos titulado la entrega de hoy El costo de seguir a Cristo, y el subtítulo podría ser El obstáculo de la comodidad. Vamos a verlo en dos formas, simplemente a través del diálogo que realiza el Señor Jesucristo con esta persona, que, como dije, no aparece su nombre y el autor bíblico inspirado por el Espíritu Santo no consideró necesario que este nombre se conociera, pero sí lo que había en su corazón a través de la pregunta o la respuesta inquisitiva que el Señor lanza posteriormente a la determinación de este hombre. Vamos a ver lo primero entonces, una resolución temeraria. Una resolución temeraria. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Por qué vemos que es una resolución temeraria? Porque este hombre está haciendo un compromiso con el Señor muy serio, pero no se da cuenta de lo que esto implica. Este hombre anónimo le hizo a Jesús una declaración extraordinaria de compromiso con él. Te seguiré a donde quiera que vayas. Esta persona se ofreció a ser discípulo incondicionalmente y por su propia voluntad. No fue Jesús el que le dijo sígueme, fue él el que dijo te seguiré. Esta oferta sonaba bien, ¿verdad? Fue un paso adelante y seguramente muchos escucharon a Jesús, vieron sus milagros, escucharon la sabiduría de su enseñanza, la profundidad de la misma, sin embargo, nunca hicieron esta declaración. Por tanto, este hombre sobresalía sobre mucho. Por tanto, es una resolución digna de imitar, ¿cierto? En principio, pensamos al mirar el texto a simple vista. Más aún cuando Mateo registra en el texto paralelo que esta persona era un escriba. Mateo 8:19. Vamos a ese texto. Lucas lo coloca en otro contexto porque no es la idea necesariamente que sea los episodios cronológicos, sino que cada uno de los escritores de los evangelios lo ordena conforme a su objetivo que tiene en mente. Mateo 8, versículo 19. 18-19 leamos. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Aquí sabemos, no sabemos el nombre, pero sabemos quién era en cuanto a su función. Y vino un escriba, y esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta cuando interpretamos el texto. ¿Por qué? Porque los escribas eran los teólogos de su tiempo. Eran los eruditos de la ley de Moisés y de la ley rabínica. Ellos eran expertos en eso, eran personas que dedicaban su vida a hacer eso, no solo a hacer copias de la ley, sino a enseñar la ley, a escudriñarla, a profundizar en ella, a interpretarla y aplicarla para la gente común del pueblo. La mayoría de ellos pertenecía a los fariseos. Y estos seguían a Jesús. Bien sabemos, del capítulo 4 de Lucas en adelante lo vemos, no para aprender de él, sino para buscar algo en que acusarlo y llevarlo a juicio. Se habían transformado ya a esas alturas el ministerio de Jesús en sus enemigos. Y de hecho, terminaron finalmente acusándolo y llevándolo a la cruz. Eran hostiles a Jesús. Por lo que esta declaración de intenciones suena mucho más extraordinaria aún. Qué extraño que un escriba le diga a Jesús: Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Es un poco raro, ¿cierto? Nosotros decimos, bueno, pero eso es lo mejor que pudo haber ocurrido. Entonces esto tiene que haber llenado de alegría el corazón de Jesús, porque un escriba, un hombre que no tenía intenciones o que pertenecía a un grupo que no tenía intenciones de seguir a Jesús, no obstante, ahora está diciendo, sí, yo quiero seguirte, Señor. Y además le dice maestro, ¿se fija? Seguramente fue atraído hacia Jesús, y esto podemos especularlo, al ver los milagros y escuchar sus enseñanzas. Estos hombres sabían muy bien lo que significaba ser un discípulo de un maestro. ¿Por qué? Porque seguían a rabinos determinados. Rabinos importantes. Recuerden, el mismo apóstol Pablo fue creado a los pies de Gamaliel, un rabino judío muy importante, uno de los más importantes probablemente de ese tiempo. De tal manera que este hombre sabía lo que significaba ser un discípulo desde la perspectiva de seguir a alguien, de escuchar sus enseñanzas y poder ser consecuente con esa resolución de ir tras él y seguir sus pasos. Por lo tanto, La resolución reflejaba su disposición a ser discípulo de Jesús a largo plazo. Posiblemente reconoció a Jesús como un maestro con cualificaciones distintas o distintivas que era digno de seguir. Como alguien escribió, a simple vista, un valioso convertido como este respetado erudito parecía ser un bienvenido desertor de un grupo abiertamente hostil a Jesús. Tener a un escriba convertido como seguidor parecería haber sido un éxito para Jesús. ¿Verdad? Cualquiera podía haber dicho, qué bueno, qué maravilloso que este hombre va a seguir a Jesús. Sin embargo, este hombre no sabía lo que estaba diciendo. No entendía lo que significaba ser un seguidor de Cristo respecto al costo que esto implicaba. Y ahí está el punto, que él no calculó el costo, como lo dice en el ejemplo de Lucas capítulo 14, versículos 27 en adelante, donde dice cuál es el costo, ¿recuerda? ¿Recuerdan que hace un ejemplo de una casa, de cuando alguien construye una casa? Nadie construye una casa si no primeramente calcula el costo, para no terminar a medias y ser el hazmerreír de todo porque no, lo que comenzó no lo concluyó. O nadie enfrenta a un enemigo, dice en otro ejemplo, si primeramente no calcula también las fuerzas que tiene para enfrentar a ese enemigo y salir airoso. Por tanto, este hombre no había pesado el costo que significaba seguir a Jesús. De hecho, el ser seguidor o discípulo de un maestro tan popular como Jesús a esas alturas de su ministerio era un aliciente para estos hombres que buscaban notoriedad y prestigio. Si conocemos adecuadamente a través de los evangelios a los fariseos, nos damos cuenta de que precisamente ellos buscaban notoriedad y prestigio. Y una de las razones por las cuales comenzaron a odiar a Jesús era porque el Señor atraía la atención de la gente. Del mismo modo, si lo vemos a través de la historia de la iglesia, del mismo modo como muchos nobles influyentes profesaron la fe cristiana en el tiempo de Constantino el Grande, cuando él definitivamente determinó que la religión oficial del Estado romano, del Imperio Romano, iba a ser el cristianismo. Cuando eso ocurrió, desde las altas esferas del poder político, evidentemente a la gente le convenía ser cristiano. Y así lo vemos a través de la historia, como muchas personas llegaron allí con su paganismo, introdujeron incluso muchas cosas del paganismo dentro de la iglesia cristiana, de tal manera que esto finalmente produjo más perjuicio a la iglesia que beneficio. Esto significaba para ellos mantener y aumentar su prestigio, así como granjearse la simpatía y la aceptación del emperador. Sin embargo, como dije, la mayoría de estas personas fueron instrumentos que el enemigo usó para intentar corromper la doctrina y la práctica de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban buscando notoriedad, porque estaban buscando prestigio, porque estaban buscando un lugar en las altas esferas del poder político. Noten lo que el hombre dijo, el hombre del relato de los evangelios. El hombre dijo en su resolución, te seguiré, una resolución personal y una autoexigencia. Él definió, él determinó por su propia cuenta seguir al Señor. Segundo, dice, te seguiré. Una resolución a seguir la senda de Jesús y a estar dispuesto a caminar por el mismo camino que él siga. ¿Cuál era el problema? Que este hombre no sabía que el camino de Jesús no era el camino de prestigio, de honor y notoriedad, sino que iba a ser el camino del valle de la aflicción. Un seguidor es uno que va por el mismo camino. 77 veces se usa esta palabra en los evangelios referida a seguir a Cristo. El verbo griego traducido por seguir era usado en el mundo entonces para describir, en el griego secular, a un soldado siguiendo a un comandante, a un esclavo sirviendo a su amo, a un ciudadano obedeciendo las leyes, a una persona siguiendo el consejo de otro, entre muchos otros usos que se le daba. Por lo que este hombre, entonces, estaba adoptando un compromiso con Jesús que seguramente no alcanzó a dimensionar en su verdadero alcance. Porque lo que él estaba diciendo, no literalmente, pero lo que estaba implícito en la palabra, es que estaba dispuesto a ser como un soldado que sigue a su comandante. como un esclavo sumiso que obedece al instante a su amo y señor, como quien está dispuesto a obedecer en todo la palabra de Jesús y a seguir el oportuno consejo de su maestro. Todo esto está implícito en la palabra. Pero el gran problema es que esta senda no era un camino de rosa. No, como él posiblemente se imaginó, sino el camino de la cruz. No un camino de prestigio mundano, sino un camino de abnegación y sacrificio. No uno de reconocimiento y dignidad terrenal, sino una de desprecio y burla. Noten, volvemos atrás en el capítulo 9 y otra vez volvemos a ver el versículo 21 en adelante, donde el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, en este caso solo a sus discípulos, en este otro caso a este hombre que evidentemente no era un verdadero discípulo. Pero en el versículo 21 en adelante le dice a sus discípulos, pero él les mandó a que nadie dijese en esto, encargándoselo rigurosamente, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Ahí le estaba diciendo cuál era el camino que él iba a seguir. Y sea desechado por los ancianos, miren, desechado. Por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. Y resucite el tercer día. O sea, este es el camino, le está diciendo. Este es el camino que yo como su maestro sigo. De tal manera que, ¿cuál es la implicancia? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En el fondo, ese camino que yo tomo es el camino que ustedes tienen que seguir. Versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Y luego después hace esas preguntas retóricas, porque versículo 25, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué es lo que está diciendo? En otras palabras, aquí tiene que haber algo que está por sobre todas las cosas, por sobre el valor de su vida, por sobre el valor de lo que tienen, por todo lo que ustedes son, hay algo que está por sobre eso, que es que sí, que sigamos el camino que él ha establecido. El camino de Jesús, el seguir a Jesús, no es un camino de reconocimiento y dignidad terrenal, sino uno de desprecio y burla, porque ese es el que él siguió. Este hombre, por tanto, nunca había considerado lo que pertenecía al discipulado. Y probablemente no solo él, cierto, sino en el ejemplo práctico y en la aplicación para nosotros en el día de hoy, quizás nosotros no hemos considerado lo que significa ser un discípulo y el costo que esto tiene. Y por eso este hombre y nosotros también necesitamos esa respuesta que su ofrecimiento provocó en la persona del Señor Jesucristo. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Debía pesar este hombre bien lo que implicaba esta determinación que él hizo. No debe suponer que el servicio de Cristo fue todo placer y navegación tranquila en este mundo. ¿Estaba preparado para esto? ¿Estaba listo para soportar la dureza de este caminar con Cristo? He allí el meollo del asunto, y esto nos lleva a la respuesta de Jesús, que es lo segundo. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, noten que Jesús no le dijo, no me puedes seguir, es muy difícil. No le dijo eso, ¿cierto? No le dijo, no quiero que me sigas. Pero apuntó al problema central. ¿Sabes cuál es tu problema? Es que tú en tu corazón piensas que seguirme implica reconocimiento, dignidad. Y en realidad lo que implica seguirme es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo, siendo el Hijo del Hombre, no tengo dónde recostar mi cabeza. Jesús con su respuesta, ahí está, esto es lo segundo, una respuesta inquisitiva. La palabra inquisitiva significa indagar. Por lo tanto, es una respuesta indagatoria para el mismo hombre que escucha la respuesta de Jesús para que revise su corazón y las motivaciones que él tiene. Jesús con su respuesta apunta al corazón del asunto. Él sabía que este hombre, ni por muy sincera que fuera su resolución, no había pensado en el costo que ello implicaba. Por eso responde, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Obviamente esta respuesta no era una que reflejaba a Jesús como victimizándose por las carencias que tenía. No, ese no era el objetivo, ¿cierto? Sino como quien tiene compasión de aquel que no ha entendido lo que significa seguirlo. Jesús estaba llevando a este hombre a considerar que el discipulado tenía un costo que debía estar dispuesto a pagar. La senda que él recorriera no era una de comodidad ni de prestigio personal, sino una de abnegación, entrega y sacrificio. Este sería el mismo camino que debía recorrer sus seguidores. Las palabras que utiliza en el ejemplo que hace son muy interesantes. ¿Por qué? Porque las criaturas que menciona en el versículo 58 son criaturas inferiores. Es decir, hablando de la creación de aves y animales, ¿cierto? Cuando lo vemos desde el punto de vista de la creación. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Es decir, algo que todos podían corroborar. Las zorras eran muy, muy comunes en ese tiempo, en el contexto de geográficamente hablando de Israel. Por tanto, todos podían entender a lo que se estaba refiriendo. Tienen guaridas, todos tienen guaridas. Y las aves de los cielos, todas hacen sus nidos. Tienen dónde cobijarse. Y aquí está el contraste. Más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No sé si ven el impacto que esto tiene que haber causado en las personas que escucharon por primera vez la enseñanza. Jesús le está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy Dios hecho hombre. Y le está diciendo algo muy importante, le está diciendo por el hecho de que yo soy el Hijo del Hombre en contraste con las aves de los cielos y los animales del campo. La importancia era superlativa de Jesús en relación a las criaturas inferiores. Y le está diciendo, miren, ellas tienen guaridas. Estos aves tienen nidos. Pero yo, que soy el dueño de todo, no tengo dónde recostar mi cabeza. No sé si ven el abismo que hay entre una y otra cosa. Considerando que el hombre le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas, era justo que Jesús le dijera que en este camino no encontraría las comodidades y el prestigio que él se imaginaba que tendría al seguir. Hermanos, no sé si ustedes si alcanzan a captar la profundidad de lo que Jesús acaba de decir. Él era el creador de todas estos animales y estas aves. Sin embargo, le está diciendo, Yo estando aquí en la tierra, siendo el creador, no tengo dónde recostar mi cabeza, no tengo un lugar donde dormir que sea propio. De hecho, como han dicho muchos teólogos, el Señor Jesucristo no tuvo nada propio. Nada. Incluso la túnica, que finalmente de la cual lo despojaron y echaron suerte sobre esa túnica, no era de él. El sepulcro, ¿recuerdan? Era prestado. Nada tuvo el Señor Jesucristo aquí. Y entonces la implicancia es, el camino que yo voy a seguir no es un camino de comodidad. Es un camino de desprendimiento, de sacrificio, de abnegación. Aprendamos entonces de las palabras de nuestro Señor en esta ocasión, que Él quiere que todos los que profesan y se llamen cristianos recuerden que deben llevar la cruz, no la corona. Y si el Hijo del Hombre, el que murió por nuestros pecados, en el cual hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra certeza se encuentra en Él y en lo que Él hizo en la cruz, entonces nosotros no esperemos llevar una corona de oro mientras Él lleva una de espinas. ¿Entienden? Por eso que el Evangelio de la prosperidad es una aberración absoluta. El Evangelio de prosperidad dice que podemos llevar una corona de oro. No, llevamos una corona como nuestro maestro. La gloria está precedida siempre por la aflicción, la Biblia, y ese es el camino de Jesús. Debemos estar dispuestos a ser despreciados, afligidos y probados como nuestro maestro. Jesús no permitiría que ningún hombre se alistara con falsos pretextos, dijo alguien. Él quiere que se entienda claramente que hay una batalla que pelear, una carrera que correr, una obra que hacer y muchas cosas difíciles que soportar si nos proponemos seguirlo. Es el ejemplo que él da, es gráfico, ilustra adecuadamente lo que quiso decir. Él no quiere que ignoremos que tendremos enemigos mortales. El mundo, que nos seduce, que muchas veces sus cantos de sirena suenan más fuertes que la palabra de Dios en nuestra vida, que nos atraen, que nos llevan a poder satisfacer nuestros deseos carnales. La carne, que es el yo, el ego que está dentro y que nos lleva a ir en contra, a transgredir las normas que Dios ha establecido, y obviamente el enemigo, que es el diablo, que utiliza el mundo externo y la carne interna para poder seducir. El Señor no quiere que ignoremos que muchos nos aborrecerán, calumniarán y perseguirán si es que seguimos a Cristo como debe ser. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, y él era el ejemplo porque él había sufrido mucho. Recuerden que Pablo, alguien calculó que mucha parte del ministerio de Pablo estuvo en la cárcel. Que él sufrió cosas indecibles simplemente por predicar la verdad, por predicar el evangelio. Y el apóstol Pablo dijo, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, disfrutarán de todas las cosas en este mundo. Digo eso, ¿no? No, padecerán persecución. Todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo, y este es el costo de la piedad, es decir, nosotros tenemos que asumir esta realidad. El cristianismo no es un camino que está lleno de rosas, ¿cierto? Sino que está lleno de espinas. El discipulado no es para entusiastas momentáneos, sino para creyentes conscientes de lo que significa seguir a Jesús. Alguien apuntó, Jesús vio bajo la capa exterior de entusiasmo de este hombre hacia el corazón de él y se negó a aceptar su ansiosa oferta. Tú no sabes, en otras palabras, lo que estás diciendo. Jesús apuntó al corazón del problema. Este hombre no estaría dispuesto a negarse a sí mismo y seguirlo realmente, porque en el proceso perdería mucho de su prestigio y comodidad. El Señor pone su propio ejemplo para mostrar que el camino que debían seguir quienes quisieran ser sus discípulos era el de la abnegación. Donde tenemos la declaración ahora teológica, yo digo siempre, las cartas normalmente son la explicación teológica de la vida de Jesús y de los hechos de Jesús y de la obra de Jesús. Noten que la explicación teológica de esto que el Señor Jesucristo está enseñando aquí a través de su propio ejemplo lo tenemos en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8. En su primera parte, ¿cierto? Luego del versículo 9 al 11 está la segunda parte, que es la exaltación. Pero ¿qué es lo que dice allí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí le dice, ¿qué es lo que ocurrió con él? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Cuál es la primera declaración? La primera declaración le dice, miren a Jesús y miren lo que él hizo. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, con todas las prerrogativas que eso implicaba, con la adoración celestial, el servicio de todos los seres celestiales, de todas sus criaturas. No estimó el ser, y mantener eso, aferrarse es la palabra que utiliza, y no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo. Sino que se despojó a sí mismo. Ahí está la abnegación. Tomando forma de siervo. De esclavo, literalmente. Esa es la palabra que se utiliza. Tomando forma de esclavo. Es decir, el Señor no puso por sobre todas las cosas su comodidad y sus prerrogativas naturales que tenía por ser en esencia Dios Todopoderoso. Y entonces Pablo le está diciendo, ¿cuál va a ser la actitud de ustedes al ver a Jesús hacer eso? Ese es el camino. De la gloria a la miseria, ¿verdad? Entonces, siendo así, el Señor está enseñándole a este hombre, mira, aún los animales inferiores que yo creé tienen donde cobijarse, el Hijo del Hombre no. Hecho semejante a los hombres, continúa diciendo el apóstol Pablo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la parte más compleja, esa es como él descendió, luego del versículo 9 al 11 dice como él ascendió. Y fue coronado de gloria y de honra, como bien sabemos, y se le dio un nombre que sobre todo nombre. Pero primero pasó por la humillación. Y mientras estuvo en esta condición de hombre, ni siquiera tuvo un lugar propio donde recostar su cabeza. Entonces, si tú quieres seguirme, porque eso va a ser un prestigio para ti, honor y honra, porque mucha gente me sigue y hay una multitud que va y escucha mis sermones, mis exposiciones y además ve mis milagros. Si tú crees que ese es el camino, tú estás equivocado. El camino es el de la cruz. El entusiasmo no es sinónimo de ser un buen cristiano. No, yo estoy entusiasmado, yo quiero hacer muchas cosas para Jesús. Recuerden cuando recién conocimos al Señor, eso como que estaba en nuestro corazón. Quiero hacer muchas cosas para Jesús y eso es un buen deseo, sin duda. Pero el punto es que bien sabemos lo que pasa con el tiempo. Nosotros somos el mejor ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? Empezamos a decaer en nuestro entusiasmo primario. Jesús sabe y sabía que iba a ser así. Alguien dijo, bien hubiera sido para la iglesia si la advertencia de nuestro Señor hubiera sido ponderada con más frecuencia. Muchos hombres comienzan una vida religiosa llenos de calor y celo y poco a poco pierden todo su primer amor y vuelven de nuevo algunos, incluso al mundo, que evidentemente hay algunos que ni siquiera verdaderamente conocieron al Señor. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Ellos comenzaron a crecer, recibieron la palabra, la semilla con gozo, pero al poco tiempo se acabó su crecimiento, se secaron, no produjeron fruto. Les gustaba, dijo alguien, el uniforme nuevo y el dinero de la recompensa y el nombre de un soldado de Cristo, pero nunca consideró las vigilancias, las guerras, las heridas y los conflictos que los soldados cristianos deben soportar. Nunca olvidemos esta lección. No es necesario que tengamos miedo de servir a Cristo, por supuesto que no, pero debe hacernos comenzar con cuidado, con humildad y con mucha oración para mantenernos en ese lugar que el Señor al cual el Señor nos llamó. Si no estamos listos para tomar parte en las aflicciones de Cristo, nunca debemos esperar compartir su gloria. Esta última frase es interesante. Si no estamos listos para tomar parte en las aflicciones de Cristo, nunca debemos esperar compartir su gloria, porque la gloria está precedida por la aflicción. ¿Lo ven? Hay algo muy importante en la descripción, en lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a este hombre. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Quieres seguirme en esas condiciones? Bueno. Si en los primeros tres siglos de la era cristiana no son los únicos, porque la iglesia sigue siendo perseguida hoy día, el cristianismo es la religión más perseguida, más asediada, más odiada en el mundo entero. Hay cifras que muestran esa realidad. Sin embargo, los primeros tres siglos de la era cristiana lo conocemos en términos de historia de la iglesia como que la iglesia fue objeto de una persecución terrible, al menos por 7, 8 o 9 emperadores romanos que odiaron el cristianismo. Y aquellos seguidores de Jesús estuvieron dispuestos a dar su vida por él. ¿Por qué se rebajan las demandas de Cristo a sus seguidores modernos? ¿Por qué estas enseñanzas o sermones o exposiciones de la verdad no se exponen en el día de hoy? ¿Será porque los pastores tenemos miedo de que la gente se vaya? ¿Porque esto es un desafío muy grande? La pregunta es, ¿Jesús ha cambiado sus demandas? Porque estos mensajes desafiantes que demandan la absoluta entrega sacrificial de aquellos que dicen ser seguidores de Cristo están ajena hoy a la vida de la iglesia. Todas estas preguntas son importantes porque van a ir a nuestro corazón para que podamos evaluar y reevaluar nuestro seguimiento de Cristo. Seguir a Cristo no es un juego, no es el cumplimiento de ciertos rituales y entonces estamos listos, no necesitamos nada más, ya cumplimos. No. Es una vida de entrega y consagración, total y sacrificial para honrar a aquel que a su vez dio su propia vida por criaturas indignas de tal sacrificio. La ponderación del sacrificio de Cristo, es decir, la ponderación correcta, la valorización correcta de lo que Cristo hizo por nosotros, ha de llevarnos entonces a andar tras su paso. Pero antes de afirmar algo, verbalmente, hemos de examinar nuestro propio corazón. Jesús le dice a este hombre que examinara su determinación de seguir. Del mismo modo como confrontó a las multitudes en Lucas 14, 25, como ya lo vimos, no debemos enlistarnos como un soldado de Cristo sin considerar el costo de servirlo como tal. Juan, en el capítulo 6, versículo 60, después del gran mensaje, del gran sermón del pan de vida, registra lo que pasó con estas personas que aparecen aquí y se describen como discípulos de Cristo. Noten Juan 6, versículo 60. Termina el sermón del pan de vida, y el versículo 60 dice, al oírlas, es decir, el sermón que acaba de exponer el Señor, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿No les gustó el desafío? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, otra vez utiliza la misma palabra, Él les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos, y aquí está la descripción de lo que hay en el corazón de esas personas, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, miren lo que dice, muchos, no pocos, muchos de sus discípulos, ¿qué cosa? Volvieron atrás. Volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El desafío asusta a la gente, pero el desafío que presenta Jesús es el único camino. Dijo entonces Jesús a los doce, miren la diferencia aquí. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Notan la diferencia? Muchos discípulos, la palabra aquí está abarcando la generalidad, volvieron atrás, pero sus verdaderos discípulos siguieron con él. El Señor tiene un cernidor y puede tomar muchas formas ese cernidor para que finalmente se deje de ver cuál es la motivación real que tienen aquellos que dicen seguirlo. Termino con esta última explicación. Alguien escribió, si tenemos la intención de seguir a Cristo, debemos dejar de lado los pensamientos de las grandes cosas del mundo y no pensar en nada más que el lugar al cual pertenecemos, el reino de los cielos. No intentemos complicar la profesión del cristianismo con ventajas seculares. Cristo los ha separado. No pensemos en unirlos. Por el contrario, debemos esperar entrar en el reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Eso le dijo el apóstol Pablo a algunas iglesias que volvió a visitar en su segundo viaje misionero, a las iglesias que habían plantado en su primer viaje misionero. Es necesario que entren en el reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Debemos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Cristo le dice a este hombre con que que debe tomar si lo sigue. Debe pasarlo mal y vivir en desprecio. Si no puede someterse a esto, que no pretenda seguir a Cristo. Esta palabra lo hizo retroceder seguramente, pero no será desánimo para cualquiera que sepa lo que hay en Cristo y en el cielo para poner en la balanza estas dos cosas. ¿Cuánto perdemos al seguir a Cristo? No debe ser la pregunta, es cuánto ganamos al seguir a Cristo. Porque lo que ganamos al seguir a Cristo es superlativamente mucho más de lo que podemos perder aquí en esta tierra. El costo de seguir a Cristo es alto. El precio de la salvación también fue muy alto, pero Cristo lo pagó por nosotros. Nosotros no pagamos el costo de la salvación, pero hay un costo para seguirlo a Él. Que el Señor nos ayude a poder examinar nuestro corazón y las motivaciones por las cuales seguimos a Cristo. Padre, muchas gracias por darnos otra vez el privilegio de estar juntos, reunidos en tu nombre, con el único propósito de abrir las Escrituras y decir como Samuel, Señor, habla porque tus siervos oyen. Queremos que tú nos guíes, que nos corrijas, que nos sostengas también en nuestra debilidad. Pero Señor, que nunca cambie nuestra disposición a seguirte. Padre, ayúdanos a no hacer compromisos que después no vamos a cumplir, pero ayúdanos a andar tras tus pasos. Y cuando estemos débiles y no tengamos la fuerza para seguir, Señor, llévanos en tu brazo. Y cuando tengamos que pasar por el valle de la aflicción, del dolor y las lágrimas, entonces también sabemos que tú enjugarás nuestras lágrimas un día. Y en el presente, Señor, danos la fuerza para seguir adelante. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.